Esto es la pizarra del programa 49 de Manzanero a través de su música. 5, 4, 3, 2.
El Instituto Mexicano de la Radio se complace en llevar hasta ustedes su programa estelar, Manzanero a través de su música, con la grata compañía del maestro Armando Manzanero.
No sé tú, pero yo no dejo de pensar ni un minuto. Me puedo despojar de tus besos. Mientras existas tú, mientras estés aquí, mientras te tenga siempre, todo el tiempo junto a mí, serán mis sueños mil cometas que a tu espacio volarán, y los dibujos de mi tiempo y de mi anhelo llevarán. Mientras existas tú, mientras estés aquí, serán tus ojos mar donde una estrella pescaré. Mientras existas tú, tendré el enorme privilegio de tener al mundo entero gira y gira para mí. Serán mis sueños los ideales positivos, empujando mis motivos, mis deseos de vivir. Y bailaré como los árboles al viento, aguardando ese momento en que te puedo conseguir. Mientras existas tú, mientras estés en mí, mi pulso ha de latir y el sol ha de salir. Cada mañana mi canción tendrá el sabor de una oración mientras existas tú.
¿Qué tal, amigos de toda la República? Me da mucho gusto saludarlos desde los estudios de XCB en la Ciudad de México. Muy buenas noches, mi querida Laura.
Buenas noches, Armando. Muy buenas noches, queridos amigos, que viernes con viernes nos escuchan en este programa de Manzanero a través de su música. ¿Cómo estás, Armando?
Perfectamente bien. Yo creo que pasando un tiempo muy bonito y muy en especial en este programa. Esta es una ocasión muy especial, porque nos acompaña esta noche en el estudio una personalidad muy especial, un músico perteneciente a las nuevas generaciones de compositores mexicanos que ha destacado por su preparación y su estilo muy personal. Se trata nada menos del maestro Eugenio Toussaint. Muy buenas noches, mi estimado Eugenio. Bienvenido a este tu programa aquí con la señora Laura y con un servidor tuyo.
Muchas gracias, muy buenas noches.
Bienvenido.
Tú no te imaginas cómo nos sentimos inmensamente honrados y agradecidos. Y cuando terminemos, el público va a estar exactamente igual. Porque un señor de la talla tuya, dentro de la música mexicana, pueda conversarnos de esa gran parte tan importante que los mexicanos tenemos, que es hablar de la música selecta, de la música clásica, que es a lo que realmente últimamente estás dedicado. Así que necesitamos saber de ti, escuchar tu comentario y decirte que seas bienvenido a este
programa. Muchas gracias. Bueno, pues sí, creo que hay mucho de qué platicar. Antes que nada, agradezco la invitación porque francamente pues es para mí al revés, es un honor estar aquí con ustedes. Y pues me da mucho gusto que se le ponga atención a mi trabajo, ¿no? Yo creo que poco a poco iremos platicando de mi trayectoria porque es un poco ecléctica. Desde rock and rollero hasta músico clásico he pasado por una serie de diferentes instancias, entonces como que a veces parte del público no me ubica muy bien, como que no sabe, bueno, este cuate qué hace, ahora es jazzista, ahora es rock and rollero, ahora es clásico, ahora qué hace, ¿no?
Sí, pero Eugenio, resulta de que lo más importante que vamos a tener en este programa es que el público pueda tener conocimiento de que la música es una,
claro,
y que existen sus variantes. Y que la única cosa y lo único importante que puede tener un músico es ese algo que tú tienes de tener toda una preparación y toda una carrera. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo ahora de una competencia enorme, no a nivel nacional, sino a nivel mundial, a nivel internacional, debido a ese intercambio tan grande que existe por una televisión, por una radio que en instantes nos lleva a cualquier parte del mundo. Estamos viviendo un momento en que los mexicanos tenemos que estar conscientes de que además del talento, que además de esa vena que uno trae, de su innato, de lo que uno tiene adentro, indudablemente que es importantísima la técnica, la preparación y la carrera, a la cual realmente necesitamos que tú nos expliques en tus palabras, en tu manera de sentir, cómo es y cómo es necesaria la preparación para un músico.
Sí, definitivo. Yo creo que la preparación, bueno, puede ser de muchas diferentes formas. Mi forma fue un poco extraña, es decir, yo prácticamente soy músico autodidacta. Yo creo que, bueno, hay un regalo que viene ya pues con uno, ¿no? Es decir, yo pienso que yo nací músico de alguna forma, lo cual pues para mí representa un regalo que había que de alguna manera desarrollar, ¿no? No soy un músico de conservatorio, no estuve en... al principio, digamos, mi preparación no es una preparación escolástica, por decirlo así. Yo creo que más es una preparación callejera, le llamaría yo, o una preparación de estar haciendo constantemente cosas. Y poco a poco fui encontrando por el camino de la vida maestros particulares o, bueno, desde luego, muchos libros, eso sí. O sea, el ser autodidacta no implica que nada más aprende uno unas cuantas cosas y ya estuvo, ¿no? Yo creo que hay que meterse, en fin, compré una serie de libros, estudiaba yo mucho, practicaba yo mucho y encontré afortunadamente algunos maestros particulares que fueron para mí pues una gran guía. El primero de ellos, el mexicano, sí, desde luego, el primero de ellos se llama Jorge Pérez Herrera, bueno, no sé si viva aún. Él hizo mucha música para películas en una época y me enseñó prácticamente todo lo que yo sé de armonía, aunque no fue una armonía tradicional tampoco, sino fue una armonía aplicada al piano, pero realmente lo que él me enseñó me abrió, me descorrió un velo absolutamente, ¿no? Y después, pues, todos los músicos, amigos, compañeros, a los que se dejaban o que tocaban algunas de las notitas que yo escribía, pues fueron mis maestros de alguna forma también, en cuanto a orquestación, en cuanto a una serie de cosas, ¿no? Y pues mucho de poner en práctica las cosas que iba yo aprendiendo de los libros y todo esto, pues fue parte de mi aprendizaje. Oír mucho, yo creo que tener los oídos abiertos es muy importante. Oír mucho a la gente, oír los consejos y no sentir que porque uno puede hacer alguna cosa ya está del otro lado, como se dice, ¿no? Y yo creo que a los jóvenes músicos a veces... que sí han ido a escuelas de música, que sí tienen cierta trayectoria, que sí tienen cierta preparación, muchas veces se les olvida que es importante escuchar la voz de la gente que tiene más experiencia que uno y que realmente ahí es donde se puede aprender muchísimo, ¿no?
Indudablemente. Y hace un rato, por ejemplo, hablabas de rock and roll y nuestro auditorio tiene que saber que muchos grandes rock and rolleros, grandes músicos de música pop, indudablemente que han sido músicos primero de música clásica.
Sí,
claro.
Egresados de grandes escuelas, como tú decías, de grandes tiempos. Porque al final de cuentas es cierto, dicen que la práctica hace al maestro.
En gran medida, pienso.
Tú sales de una universidad y sabes todo y vienes con todo aprendido, pero a la hora de la práctica es donde ya sabes si es cierto o no es cierto.
Exacto.
Sobre todo una carrera como esa es que nunca se deja de aprender.
Exacto.
¿Quién iba a decir hace 25, 30 años, 20 años quizá, de que la música iba a ser, ahora sí que, vamos a decir, pasto o comida de las computadoras como actualmente sucede, ¿no?
Cierto.
La computación es terrible la forma de cómo se mete en la actualidad.
Muchísimo.
Entonces volvemos a lo mismo, nunca se termina de aprender esto. Laura, tenemos material del maestro, vamos a escuchar
es
algo.
Es lo que te iba a proponer,
sí,
que vamos para irnos ambientando,
algo. Vamos a escuchar
algo. Cuéntanos, Eugenio, ¿cómo te inicias en esta pasión por la música?
Híjole, yo creo que me inicio en esta pasión por la música cuando profiero mi primer alarido en el hospital. No, pues toda la vida, desde que yo recuerdo, desde muy niño, la música siempre me provocaba un gran placer, un gran deleite, y a veces hasta, bueno, diferentes estados de ánimo, ¿no? Muchas veces me acuerdo que tocaba un poquito de piano o escuchaba alguna cosa que realmente me gustaba y sentía yo así una emoción tremenda, ¿no? Dentro, hasta con ganas de llorar, que yo decía que estaré yo loco.
¿Qué me pasa?
¿Por qué siento esto, no? Y incontrolable, ¿no? Y pues me di cuenta, conforme fui creciendo, que pues se me facilitaba la cuestión de sacar melodías, por ejemplo.
¿De oído?
De oído. Lo que hacía mucho era, por ejemplo, ir al cine, y si me gustaba el tema de la película, llegaba a mi casa y con una ansia tremenda de poderlo tocar en el piano, que fuera de a dedito, ¿no? Como uh-huh. se dice. Y pues siempre me dicen que tuve desde por ahí de los 4 años, una cosa así, me acercaba mucho al instrumento, pero teníamos piano en casa, ¿no? Me acercaba al instrumento y tocaba cositas, ¿no? Que había oído, fragmentos de piecitas o cosas de estas. Entonces, pues yo creo que toda la vida he tenido esto, ¿no? O sea, me inicio desde niño, o sea, desde siempre. Y afortunadamente mis padres eran muy entusiastas, entonces nos llevaban mucho a conciertos y nos llevaban...
Eso es lo más importante. Esa es la clave. Y como dicen los americanos, que es el quid del asunto, ¿no? Sí. Eso es lo más importante. Que el público nuestro tiene que asimilar. No, Laura y yo no nos cansamos de vez en cuando de, ahora sí que taladrar sobre el tema.
Sí.
De que los papás somos los responsables.
Totalmente.
De las inquietudes de nuestro hijo.
Totalmente.
¿Por qué nosotros queremos que nuestro hijo sea doctor si lo que quiere es ser un gran pintor, uh-huh. o lo que quiere es escribir, ¿verdad? Es responsabilidad de los papás el que nuestros hijos sepan escuchar o aprendan o no a escuchar música.
Sí, totalmente.
Lamentablemente, claro, vivimos un tiempo tan difícil en donde papá y mamá tienen que trabajar, que a veces puede existir una pequeña, pero muy mínima disculpa para decir, no he tenido
tiempo
para atender esto. Pero resulta de que si uno está bien informado, si existe algún país en donde realmente hay cultura, y hay realmente obra cultural, es México.
Sí.
Y yo puedo hablar al respecto debido a que yo camino por todo el mundo. Y hablemos de Latinoamérica, que es quien nos interesa realmente. Y el único lugar donde existen emisoras, existen carteles, existen por todos lados marquesinas que dicen, tal fecha hay este concierto en Bellas Artes. Tal fecha en la sala Nezahualcóyotl toca fulano. Opus
94.
Tantos días tiene tanta música. Nosotros tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros hijos a escuchar música. La decadencia, porque no me da ningún empacho de decirlo, ni estoy comprometido con nadie para poder callármelo. Bendito sea Dios y la Virgen de Guadalupe. La decadencia que los mexicanos estamos teniendo en este momento, en estos años, musical, es gracias a que no nos hemos preocupado por ver y por cuidar qué tipo de música va a escuchar nuestro hijo. Pero todavía lo peor, no, que no escuche música. Uh-huh. O que escuche sencillamente la radio que más escándalo hace y la radio que más grita los éxitos. Que resulta que es terriblemente, pero es terriblemente contagioso y terriblemente maléfico, no solo para el oído, sino para hasta la moral, hasta para la moral y para el cerebro de una criatura. Nosotros los mexicanos, pues en realidad vamos a hablar de clase media para abajo. A veces tenemos dificultad para poder tener una cultura y para tener una preparación. Pero a cambio de eso, nos sobra una sensibilidad.
¿Cómo no?
Y nos sobra unas ganas de componer, de escribir, de escuchar música. Pero si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos de dónde viene el origen de la música, enseñar a los señores que nos enseñaron a nosotros, a todo el mundo, a todo el universo, a escribir música, que es una música que aún perdura todavía, y estamos hablando de los principios de la música, como los señores que están en la música clásica, pues es muy lógico que cuando venga un niño, porque tiene el pelo rubio, porque tiene su arete a un lado menos en la nariz que es que se merece, ¿verdad? Se contonea como loco, mueve la bragueta a 60 revoluciones por segundo. Indudablemente nuestra niña se va a quedar con esa persona, pero se va a quedar no porque lo esté escuchando, porque lo está viendo.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Entonces, eso es lo más importante, Eugenio. Ojalá que tú le puedas acentuar lo que yo estoy diciendo.
Sí, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo.
Si tu niño viene a pedirte que quiero oír música y ese músico, hay que incentivarlo.
Claro.
Hay que apoyarlo, porque eso es lo que va a hacer, claro. ¿Verdad?
No, inclusive, por ejemplo, yo creo que casi es una cuestión de... Mis padres, por ejemplo, yo creo que ni siquiera pensaron que porque finalmente toda mi familia, o sea, todos los hermanos nos dedicamos a la música, todos. Somos cuatro y los cuatro nos dedicamos a esto, ¿no? Yo creo que ellos... Bueno, a lo mejor inconscientemente lo hicieron, pero no se imaginaron que todos fuéramos a salir músicos. Pero lo que sí es muy cierto es que esa constante participación que teníamos con la música y ese constante bombardeo, le llamaría yo, de información musical, definitivamente nos hizo la gran diferencia.
Nos marcó, ¿no?
Indudablemente. Sí, además lo importante para los papás que nos estén escuchando es lo bello de que un niño, de que un... Muchachos, sobre todo en este tiempo tan difícil que nos está tocando vivir, tiempo de agresiones, tiempo en donde encendemos la televisión y no existe un momento en donde no enciende una televisión, sobre todo si hay cablevisión de por medio,
sí.
En donde lo primero que aparezca en la pantalla es una pistola,
la guerra,
¿verdad? Sí. Yo no sé hasta dónde a veces es terriblemente nocivo. Los juguetes, que son juguetes de bélicos, ¿no? Definitivamente. No le compremos a nuestro niño ni la mejor ametralladora de Batman, ni la mejor hacha de un piel roja. Comprémosle una guitarra, comprémosle un libro de poemas, porque la sensibilidad que le vamos a hacer desarrollar, indudablemente vamos a hacer de él un buen ciudadano.
Claro.
Un buen marido y un tipo que cuando se suba al coche no tenga ganas de pasarse todos los saltos y arrollar a quien venga.
Claro.
Por detrás de la línea.
Claro. Y bueno, pues sí, yo sí aprovecharía estos micrófonos para decirle a la gente que nos escuche que los conciertos didácticos están ahí, existen, y afortunadamente las grandes orquestas mexicanas como la Sinfónica Nacional, como la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, como todas las orquestas, están muy preocupadas por esto y están haciendo una excelente labor con los conciertos didácticos.
Gratuitos, ¿verdad?
En algunas ocasiones gratuitos, en otros con precios muy populares, en donde verdaderamente se están trabajando los programas de una forma que son muy accesibles para los niños, en donde los niños verdaderamente tienen una participación con los músicos en escenario, con el director, en donde se pueden formular preguntas.
Que se suben a dirigir.
Sí, claro, claro. Y se suben a ver cómo funcionan los instrumentos y además está escogido el material de tal forma que saben cómo va a sonar una cuerda, saben cómo va a sonar unos alientos, cómo va a sonar los metales, cómo suenan las percusiones. O sea, no nada más Pedro y el Lobo, que también es muy importante,
claro.
Que es parte de esto, ¿no? Pero hay gente que se está dedicando a hacer estos conciertos didácticos con estudios de fondo, que están eligiendo las partes de las obras que verdaderamente pueden hacer que el niño y que el adolescente y que hasta el adulto que tenga ganas se puede acercar a la música. Yo siempre he dicho que la música de concierto, la música clásica como se le llama, aunque tiene su pedestal, porque sí es un pedestal importante por la trayectoria y por bueno, pues finalmente ha forjado culturas de pueblos completos. Sin embargo, no siento que hay que revestirla tanto, es decir, yo creo que la música clásica es muy accesible, mucho más de lo que gente imagina a veces.
Se le da mucha solemnidad, ¿no?
Se le da solemnidad porque el músico sale vestido de frac. Pero eso es una cuestión nada más de...
¿Tú sabes qué? Qué bueno que dijiste.
De tradición.
Tú sabes que fue una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención en Hungría. En una ocasión, un domingo, fui a un parque en Budapest a oír un concierto que daba la Filarmónica de Hungría. Y eso me llamó la atención. Así como estás vestido tú, así como estoy yo, así, normal, común y corriente. Cada quien llegó con lo que estaba vestido. Y el momento que te empiezan a tocar, cierra los ojos y no te interesa, claro. si tienen frac, si no tienen frac. Yo como mexicano me siento tan orgulloso por ese detalle que acabas de hablar. Siempre tenemos espectáculos culturales a nivel gratuito y a nivel pueblo. Sí.
Pero yo creo que les falta difusión.
Yo creo que les falta. Porque, por ejemplo, yo ayer estaba viendo la televisión, estaba yo viéndolo. Por lógico, ¿no? Tengo que ver televisión para estar informado de qué está pasando. Abrí mi periódico, que yo compro un periódico maravilloso. Lector de un periódico maravilloso que se llama El Reforma. Uh-huh. Yo creo que desde que tengo uso de razón, jamás en mi vida había yo leído un periódico tan bien conformado.
A ver, ¿y quién te regaló la suscripción?
¿Eh? No, tú me la regalaste. Muy orgulloso. Bueno, entonces ahí está yo viendo que esta semana, por ejemplo, que está pasando, y vengo de Mérida, y mañana, no sé cuándo, me voy para afuera, pero toda esta semana o el mes que está pasando, todo está dedicado a Batman. Todo está dedicado a Batman, no sé si te has dado cuenta, ¿no? Las cosas de televisión, los cortos, todo está dedicado a Batman. Y digo, Dios mío, eso es lo que necesita la música selecta para romper esa distancia que existe entre la música clásica y la música popular. Total, nuestros oídos son los mismos.
Claro.
Y, por ejemplo, el Contigo Aprendí, que yo acabo de escuchar en este momento, de lo cual siempre te estuve agradecido por el arreglo.
Al contrario.
¿Hasta cuándo te lo vengo a decir? Este Contigo Aprendí que tú tocaste, si tú metes eso, la sinfónica me lo toca en Londres, es una canción bonita. No nos metamos a averiguar si fue bolero, si tiene letra, si tiene... Porque la música de los mexicanos es una música bonita. Y como buena noticia para todos los mexicanos que aman la música, hasta hace un año la música mexicana ocupaba el cuarto catálogo en importancia del mundo, siendo los importantes nada más 7. En la actualidad es el segundo catálogo de importancia, porque la música de los mexicanos es una música muy bonita.
¿Puedo escuchar a la
Claro, estoy
mexicano?
Hablando de los músicos que escriben música bonita, porque también hay otra que es horrorosa. Así que vamos a escuchar algo de la bonita que es la tuya.
Muchas gracias.
Manzanero a través de su música.
Eugenio, en la época en la que te inicias, ¿quiénes eran los músicos, los compositores que más admirabas?
Híjole, una pregunta difícil, pero bueno, yo creo que de los compositores, digamos, de música de concierto, música clásica, que más me digamos, de chico, uno de los que más me llegó fue Tchaikovsky. Uh-huh. Con el Cascanueces. Mi abuela tenía un disco en su casa que tenía la suite del Cascanueces y invariablemente después de la comida llegaba yo y ponía el disco de la suite del Cascanueces. Sí, exactamente. Nos seguimos.
Qué belleza.
Bellísimo.
Síguele, continúa.
Y después mis abuelos también platicaban mucho de que había un compositor que les gustaba mucho, que su música era como muy misteriosa y no sé qué, que resultó ser Claude Debussy. Ajá. Y la primera cosa que oigo fue el Claro de Luna de Claude Debussy, que también es una belleza. Y digo, bueno, pues yo quiero conocer más de esto, ¿no? Y pero por otro lado...
estabas chiquito, ¿no?
Sí, de esto estoy hablando de... No, antes. Sí, antes. Y después, pues bueno, por supuesto, los Beatles. Claro. Y
Beatle Generation.
Y totalmente. Y después... pues fui descubriendo otros músicos. Yo diría que músicos que realmente me han cambiado así mi forma de ver las cosas. O sea, ha sido primero Tchaikovsky, diría yo. Uh-huh. Después Debussy, uh-huh. De la música clásica. Después vino Stravinsky, que cuando descubrí me fui de espaldas. Bueno, como orquestador y como compositor también Ravel para mí es de los más importantes.
Sí.
Empezando pues en la música popular, definitivamente los Beatles yo creo que eran de los más importantes. Después vino Hendrix, que también era muy importante para mí. Y también pues jazzistas, cuando descubrí a Miles Davis dije pues esto es lo que yo quiero, ¿no? O sea, digo, para mí esto es. Y después Sawinul y Wayne Shorter del grupo Weather Report, que fueron así como que los que marcaron sobre todo en cuanto a mi trayectoria jazzística. Yo creo que es la influencia más fuerte. Pero sin embargo, pues yo creo que toda la música ha sido mi influencia de alguna forma. Y de todo lo que he oído en la música, tanto puede ser música desde popularísima hasta música muy seria, hay cosas que siempre tomo, ¿no? Uh-huh. Y que siempre me han influido de una forma o de otra.
Porque yo me acuerdo en una época que estabas investigando sobre el guapango, sí. Sobre siempre buscando por ahí, ¿no?
Me ha gustado mucho, sí, la música popular mexicana yo creo que tiene una gran riqueza. Y yo creo que tomando algunas características, algunas formas, algunas cosas básicas de esta música, se pueden todavía recrear cosas nuevas. Yo creo que se puede todavía hay mucho que hacer con eso, ¿no? Con esos materiales.
Acabamos de escuchar un número excelente, precioso, hermoso. Y sería muy agradable si al público, por ejemplo, le explicas, Eugenio, uh-huh. Que yo les quisiera decir que cuando se dice la dotación, ¿qué dotación tiene esta canción? Uh-huh. Se está hablando de los instrumentos que conforman un grupo musical.
Uh-huh.
Y lo importante y lo interesante aquí, en esto que acabamos de escuchar, es que todo está hecho en familia.
Todo está hecho
si tú les puedes explicar al público qué instrumento, la dotación del grupo y quiénes son, claro. Sería muy lindo, porque eso es algo también que hay que admirar y respetar, ¿no? Que cuando en una familia se crea música, realmente todo, al final de cuentas, todo se fusiona. Ajá. Así que diles.
Bueno, sí, pues bueno, yo creo que en la parte jazzística, digamos, de mi carrera, mi trabajo más importante está con el grupo Sac B, sin duda alguna. Y el grupo Sac B fue un grupo que hicimos mis otros dos hermanos, que es Enrique en el bajo, Fernando en la batería. Y en esta grabación en particular que acabamos de escuchar, que la pieza se llama Shel Ha, por cierto,
muy
está
lindo,
dedicada
muy lindo.
A aquel Shel Ha de 1973, que fue el que yo vi, no el de ahorita.
No el de ahora, lleno de vendedores de comida para pescados. Y
exactamente.
Un montón de turistas, horroroso.
No el de ahora.
No el de ahora, ya sucio, ya tipos que rentan aparatos para que veas el fondo de la laguna, ahí eso es para que se ponen los ojos, no sé cómo se llama.
Sí, los snorkels y las caretas.
Pero sí estás enterado de qué quiere decir el maya Sacmé, ¿no?
Claro,
¿verdad? Que, por supuesto. Es una cosa hermosísima, porque es bello, tiene una pureza tan grande. Sacmé a los caminos.
Exactamente.
Que ligaban, que digamos una ciudad de otra o de la parte de donde vivía la gente popular. La uh-huh. gente de popular, a los castillos y a los templos religiosos de los mayas.
Exactamente.
Zac es blanco y Ben es camino. Camino blanco, ¿no quiere decir?
Exactamente.
Es cosa más linda, ¿no?
Sí, de hecho, todo el concepto, digamos, de Zac B, que el chiste de hacer este grupo fue crear un concepto completo, de musical y de todo tipo, pues proviene de tu tierra.
Pero qué increíble, creo que son las cosas, ¿cómo puede haber afinidad a tanta diferencia de años en dos lugares tan diferentes, origen de nacimiento, ¿no? Como es el genio y el mío. A los señores que nombró, fuera de Stravinsky, que no ha sido músico que haya escuchado tanto, todos los que nombró fueron los señores que también despertaron en mí
tu sensibilidad
de ser músico, ¿no? Muy en especial, primero, más que nadie, Debussy. Por su nostalgia. Hace un rato dijo una cosa tan importante a la que yo siempre hoy en la mañana que estaba viajando hacia la compañía de discos, iba yo pensando, y decía yo, ¿será que las personas que somos así, como Eugenio acaba de decir, habló de una infancia donde escuchaba una música y le daba ganas de llorar? ¿Será que los músicos ya de naturaleza tenemos esa pequeña dosis o esa gran dosis de ser así, ¿cómo se puede decir? De mucho nervio, de mucho,
¿cómo se dice? Muy intensos, ¿no?
Muy intensos, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser un poquito neurótico y así, sí, para poder mantener. Y lo malo es que después de determinada edad, entonces empieza a subirte el azúcar. Como a principio de año que yo fui al doctor, uh-huh, y por primera vez tuve alta, el azúcar, tuve alta el ácido úrico, todo. Pero la primera vez que viví tengo algo alto, ¿no? ¿Te imaginas?
Oye, Eugenio, ¿a ti te ha pasado alguna vez que no puedas tocar algo de tanta intensidad que rompas en el llanto y que digas, ya no puedo más tocar esto?
No me ha pasado, pero sí lo sentía.
¿Has estado a
punto?
Sí
lo sentía, sí, como no.
Porque sí, se tiene que sobreponer, ¿no? Te tienes que sobreponer.
Claro.
Sobreponerte, pero sí, de que se tocan la nariz y horas, no hay nada que hacer.
Sí, bueno, yo, por ejemplo, hubo un arreglo que hice de La Borrachita, que probablemente escucharemos un rato. Que
no,
sí,
vamos a escucharla ahora.
Cuando lo escuché, junto con mi esposa, pues era la primera cosa sinfónica que había hecho en mi vida. La primera cosa sinfónica que yo escuchaba, hecha por mí.
Ajá.
Aparte, pues esta pieza de La Borrachita tenía para mí una cosa muy especial porque mi abuelo la tocaba en el piano y era de las poquísimas cosas que él tocaba en el piano. Entonces, cuando lo hacías tocar en el piano, que era rarísimo que mi abuelo se quisiera sentar a tocar, lo que tocaba era su versión de La Borrachita. Entonces, pues la oí y sí, o sea, ahora sí que se me aflojó el moco, como dicen, ¿no?
Pues vamos a escucharla, ¿no? Vamos a escucharla porque quiero que sepas que es otra canción que amo mucho de ese disco.
Ah, bueno.
Mira qué coincidencia.
Thank you.
quiero decirte que, por Dios de Dios, qué bonito y qué bello manejas la cuerda. Qué cosa más bella. Dios mío, cuando uno escucha esa profundidad, ese color tan hermoso que la cuerda tiene, te juro por Dios que después de escuchar eso ya no vas a querer escuchar ningún sintetizador que te quiera hacer de cuerda, te quiera hacer una cosa. Para otro tipo de canciones posiblemente, indudablemente es muy agradable, claro. No vamos a decir que no. Pero cuando se oye sonar la cuerda de base, Laura, ¿qué sientes tú?
Sí.
Tú que eres completamente como el mar, onda profunda y terrible, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué sientes?
No, pues muy lindo, ¿no? Sobre todo una cuerda bien arreglada, ¿no?
Qué bello, qué bello. Aquí hay una pregunta que me pone para que te haga, que es muy importante y muy interesante. ¿Por qué y cómo es que tú te adentras a una música que realmente es tan mundial y vamos a decir que es de un estatus, inclusive? A veces me pongo a pensar que el jazz es una música que tiene mucho más estatus, que tiene mucho más, más preparación y más aristocracia a veces que otro tipo de música. A veces me refiero en especial a la música clásica, ¿no? Uh-huh. Como que para que tú toques jazz y para que tú entiendas jazz y para que
te hagas
sentir como que es una cultura, indudablemente. ¿Qué es lo que hace que Eugenio Tusset sea un jazzista, pero además un señor jazzista, ¿no? Y nada que hacer. O la obra que oímos hace un rato, ¿verdad? A nivel mundial. Eso sí. Lo escucho. Me imagino que tienes que haberlo llevado fuera de aquí. Tienes que haberlo tocado un día fuera de aquí.
Claro. No como yo hubiera querido, pero sí. De hecho, cuando Zac B estábamos conformados aquí en México, decidimos irnos a Estados Unidos definitivamente, porque pues sentimos que no podíamos hacer las cosas aquí en México, desafortunadamente. Es decir, habíamos tenido, gracias a Dios, bastante éxito y los medios sí se habían fijado en nosotros. Hacíamos bastantes conciertos con universidades, sobre todo con la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos ayudó muchísimo a través de su Departamento de Difusión Cultural, y estábamos en varias de las universidades de México. Así vimos prácticamente toda la República. Desafortunadamente no teníamos manera de internacionalizarlo y decidimos irnos a Estados Unidos. Y primero nos fuimos a Minnesota, porque mi hermano Enrique, el bajista, se casó con una muchacha de allá. Se nos hizo que era lo más fácil la entrada, digamos, a Estados Unidos por ahí. Claro que Minnesota pues no es el lugar idóneo para el jazz.
Claro, ¿no? Claro, ¿no? Porque eso es un lugar completamente industrial, muy al norte, mucha nieve, mucha todo, ¿no? Pues yo creo que realmente los lugares de Estados Unidos son
Nueva York,
Los Ángeles, ¿verdad? Sí. Ahora, hablemos específicamente de México. Yo creo que es un punto en donde los fondos de cultura tienen que fijarse un poquito, ¿verdad?
Para abrir espacios.
Para dar espacios y para subvencionar un lugar. Los mexicanos tenemos que tener un lugar bonito y agradable, idóneo. Yo compré una casa de esas antiguas, viejas, o la estación, o una vieja estación de trenes, o no sé qué, un lugar de esos, para ir a oír jazz. Pero ahí te voy a una observación que yo haría temprano, a horas tempranas. ¿Cuántas veces no yo he querido ir al Arcano? Que es un lugar que mis respetos, hay que darles un aplauso por la forma de cómo subvencionan y
que
cómo sostienen. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Laura? ¿Por qué tenemos que pensar que para oír jazz tiene que ser después de las 12 de la noche? No es cierto. Las épocas ya cambiaron. Ya la gente trabaja temprano, no quiere exponerse a que sea asaltado en el primer semáforo, ni quiere exponerse a que le roben el automóvil. ¿Por qué no hacerlo en lugares donde sea temprano? Porque hay otra observación. ¿Quién sabe cuánta gente de fuera, de turistas, de gente de todo el mundo, que viene aquí con la ilusión de escuchar jazz y se encuentra con que existe un solo lugar en donde es bastante, bastante, vamos a hablar modesto jazz, que se escucha, que es el Nuevo Orleans, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede un solo lugar absorber tanta cantidad de buenos músicos y buenos grupos de jazz.
Claro.
El jazz yo creo que es como el teatro. Todo el mundo va al teatro para actuar y para dar de sí, pero no porque con eso vaya uno a poder crear una fortuna o ser una persona.
Volverte millonario.
Es una forma de desahogar lo que uno siente.
Claro.
Ante eso, hay que poner en claro que necesitan los músicos de jazz un lugar para ir a exponer.
Pero ¿verdad? ¿Cómo? Lo que tú dices es muy cierto, pero ¿cómo temprano lo puedes llevar a la práctica? ¿Concretarlo?
Pues es lo que
tú vas y presentas tu propuesta al Consejo de Cultura.
Hay que subvencionar.
Y la puerta te abre, ¿no?
Hay que subvencionarlo. ¿Qué sucede? Que no nos hagamos, vamos, tenemos que vivir una realidad. Nosotros los mexicanos tenemos música clásica, música del norte, música de Yucatán, música del Istmo, ¿verdad? Música del centro, música de mariachi. Uh-huh. Y también tenemos música de jazz, indudablemente. Uh-huh, sí. Indudable que la tenemos. Tú escuchas un innumerable gente que tiene un talento para esto. Necesitamos un lugar para poder escucharlo temprano a un precio popular, sin que tengamos que pensar que tiene que ser. ¿Cuántas veces yo no quise ir al Arcano?
Sí.
Y no podía, porque cuando me decían, es a las 12:30, decía yo, ya no
con Vicente
conmigo,
Garrido,
yo soy reflojo. Yo soy reflojo, ¿no?
Claro. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Es un problema, yo creo que sin subvención es muy difícil. No se ha creado la cultura del jazz en México, desafortunadamente, no existe. Y es una forma cultural, como lo decías antes.
Sí, porque en este momento, por ejemplo, como yo soy un compositor, estoy al tanto de todo, sé que hay un fondo para grabar obras mexicanas o un fondo para...
El fondo Invasaken.
¿Verdad? Claro, para poder echar para afuera la música clásica tan importante para competir a nivel mundial. ¿Verdad? Porque el material existe. Pues hay que crear un fondo así. Y me dice una buena idea, voy a hablarlo la próxima semana para crear algo por eso.
Claro.
Sentido, ¿no? Empezando por un local. Y nos va a ir maravillosamente bien porque tenemos como que... ¿Qué te parece si escuchamos otra cosa de jazz con este grupo tan bello que traes, que es Zac B?
Sí, como no. Quisiera yo poner algo del nuevo material de Zac B, porque acabamos de escuchar ahora una grabación que se hizo hace ya varios años. De hecho, Zac B estuvo prácticamente inactivo por casi 10 años.
Sí.
Y pues ahora retomamos el proyecto de Zac B. También los hermanos, otra vez igual. Nada más que ahora, basados en otro concepto que a mí en lo particular me está gustando, bueno, me gustó mucho hacerlo, que es un disco dedicado a varios pintores, sobre todo pintores contemporáneos.
Lindo, qué lindo.
Entonces cada una de estas piezas está dedicada a uno de los... Bueno, como yo soy el compositor, está dedicada a mis compositores, a mis pintores favoritos. Pero aparte de tener esta redondez de concepto, digamos, contamos con la presencia de dos excelentes músicos, uno mexicano y uno norteamericano. El mexicano es Armando Montiel, quien
¿Cómo
trabaja contigo.
¿Cómo no? Mi hijo Armando Montiel, así le digo yo a mi hijo.
Y, y el otro es un... fabuloso, multiinstrumentalista, porque es oboísta, saxofonista, toca clarinete bajo, corno inglés, de una gran trayectoria en Estados Unidos con el grupo Oregon, con la banda Jaco Pastorius, con Pat Metheny, con una serie de gentes, con Paul Winter, él por su lado, y que es Paul McCandless, es un de veras un... Ahora sí que una maravilla que se haya podido integrar al grupo Zac B.
Que además son las cosas que solo logra el arte. Solo logra el arte. Porque músicos de esa talla, porque a mí me ha tocado vivirlos. Le dicen, oiga, ¿usted cuánto me gusta cobrar por grabarme esta canción? La escuchan y si se van y ni siquiera te vuelven a contestar el teléfono. ¿No les gustó?
Claro.
O sea, hay gente que trabaja con el corazón y esas cosas de grandes genios y de grandes músicos solo se logra con cosas bonitas, con ese idioma tan bello que la música tiene.
Pues bueno. Sí, ese fue exactamente lo que pasó, porque nosotros abrimos el concierto para el grupo Oregon el año pasado.
En la
sala Nezahualcóyotl. Y Paul se sentó en bambalinas a escuchar nuestra música y después fuimos a echar la paloma, como se dice, ¿no? Y me preguntó qué iba a hacer con ese material, qué estaba pasando, que estaba increíble, que le gustaba muchísimo. Le dije, bueno, ¿y si te invito a grabarlo, qué? O sea, fue tanta su insistencia que yo dije, bueno, pues vamos a ver si es cierto, ¿no?
Qué bello.
Y no, por supuesto que accedió, no nada más accedió, sino que ahora ya es miembro del grupo.
Vamos a escucharlo, ¿no?
Claro que sí. Thank you.
Cuando la música es muy bonita y el personaje es muy importante y bueno, de los de la gente bien buena, bien nacida, un programa es realmente nada para poder hablar de las tantas cosas que un señor puede ser a través de toda su carrera, ¿no?
Sí.
Así que, Eugenio, yo te rogaría y te pediría que nos des la oportunidad al público y a nosotros de que podamos seguir platicando y seguir escuchando música bonita en otro programa, porque en ese tiempo ya se nos fue.
No, claro, encantado.
Por lo cual, nos sentimos inmensamente agradecidos de la presencia tuya y muy agradecidos también de las gentes que nos permiten entrar a sus hogares, su coche, donde tengan un radio. Señores, nos vemos la próxima semana. El próximo viernes estamos aquí con ustedes, con este gran señor de la música mexicana que es don Eugenio Tuset.
Muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de la B Grande de México, presentó su programa estelar Manzanero a través de su música.
No sé tú.
Guión, Ana Cruz. Operación técnica, Juan Soto. Musicalización, Vicente Morales. Asistente de producción, Claudia Ortigosa. Conducción, Laura Blum y el maestro Armando Manzanero. Producción, Edgar Cruz.
Que la pasamos la otra vez. No sé tú.